Mil Gracias, con la conducción de Silvina Chediel.
Si no sabes dónde vas, no vayas.
Está en línea y le agradecemos por eso. Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud de la Nación, hasta hace muy poquito fue nuestro ministro de Salud. Buenos días, doctor Rubinstein. ¿Nos escucha bien? Buen día, Adolfo Rubinstein.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Ahora sí, lo escuchamos perfecto. ¿Nos oye bien?
No, se escucha perfecto ahora, no te he escuchado.
Bueno, buenísimo. Doctor Rubinstein, la primera pregunta que yo quiero hacerle, que es muy concreta, porque es verdad o no es verdad, que había vacunas retenidas en la aduana que no se retiraban y que eso explica en parte, por ejemplo, el brote de sarampión.
No es verdad. Uh-huh. En principio el brote de sarampión se explica porque hay una epidemia global de sarampión. Hay más de 500,000 de casos en todo el mundo, miles de casos en Europa, miles de casos en Estados Unidos. Solo en Brasil, en este momento, hay más de 12,000 casos confirmados y otros 20,000 en investigación.
Y muchos de esos
San Pablo y los estados del sur de Brasil. O sea, estamos hablando de una epidemia endemia que está motivada por diferentes razones.
Eso, le quería preguntar, ¿cuánto de esto tiene que ver con los movimientos antivacuna, en su opinión? No le pido una estadística precisa, pero su sensación es que muchos de estos casos tienen que ver con los movimientos antivacunas.
Mira, en parte sí, en parte tienen que ver los movimientos antivacunas, particularmente en Europa y en Estados Unidos. Sí tienen que ver, pero también tienen que ver con un relajamiento de los hábitos de vacunación. Digamos, en los calendarios de vacunación hay, digamos, cada vez más vacunas que se incluyen en el calendario obligatorio. Esto genera una mayor carga sobre los sistemas de salud que muchas veces se refleja en reducción de las tasas de vacunación, sumado a que muchas veces los calendarios son complejos, los padres, sobre todo en los casos de los chiquitos, tienen dificultades y aún con todas las campañas que se hacen. Y el sarampión realmente ha sido un ejemplo de una campaña bien hecha. Nosotros, fíjate que el año pasado hicimos un refuerzo de la vacunación del sarampión en el último trimestre, cuando había habido muy poquitos casos, y logramos tasas altísimas de vacunación. Y esa es la razón, y es importante recalcarlo, por la cual en la Argentina hoy tenemos 90 casos aproximadamente y no tenemos 9,000 casos. Porque si no hubiéramos tenido las tasas de vacunación que tenemos, digamos, de manera en promedio, que están en este momento en el 93% en la Argentina, o sea, de toda la población que tiene que recibir la vacuna, el 93% la recibió, tendríamos muchos peores resultados.
Entonces, ¿por qué cree que se corre la voz de que estaban las vacunas ahí, que nadie las retiraba, que no se distribuía?
Yo creo que hay muchas cosas que hay que analizar en clave política, en clave electoral.
Es grave lo que está diciendo.
Sí, obviamente, es gravísimo. Yo ya lo he dicho públicamente, la epidemia de sarampión no tiene absolutamente nada que ver ni con el ajuste, ni con nada. Tiene que ver con la situación epidemiológica global. De hecho, nos sobran las vacunas. Es más, hemos pedido ahora, o sea, nuestro gobierno, ahora supongo que el gobierno entrante también lo seguirá, hemos pedido una partida adicional al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, porque esta vacuna, como la mayoría de las vacunas, se compran a través de la Organización Panamericana de la Salud, quien compra por cuenta y orden de los países. Hemos pedido 1,000,000 de dosis adicionales a las dosis que ya tenemos, justamente para prevenir cualquier desborde de esta epidemia. O sea, hay vacunas, hay distribución, hay stock. Todas las provincias y las jurisdicciones las tienen. Donde hemos estado, donde tenemos los casos de sarampión, al principio hace 3 meses, cuando empezó este brote, tuvimos varios casos en la ciudad de Buenos Aires. Afortunadamente se hizo una fuerte intensificación de la campaña en la ciudad y también con la provincia, y esto, digamos, contuvo, digamos, lo que fue al principio muy, muy preocupante. Todavía siguen habiendo algunos partidos del conurbano que tienen tasas de vacunación más bajas, y estábamos nosotros, y ahora supongo que la actual gestión, trabajando junto a los municipios para intensificar la campaña, caso Merlo, caso Moreno, que es donde están ocurriendo los casos actualmente. En el resto del país no hay casos.
Doctor Rubinstein, en su opinión, dado que usted dejó el Ministerio, bueno, la Secretaría y ahora hoy Ministerio nuevamente de Salud, hace muy poquitos días, ¿estamos como para que se decrete una emergencia sanitaria?
Yo lo que te puedo decir, Silvina, es que no existe una emergencia sanitaria en este momento. Digamos, ¿qué quiere decir emergencia sanitaria si estuviéramos frente a alguna pandemia global, digamos, como fue, digamos, no sé, si tuviéramos una epidemia de gripe A que desborda absolutamente todos los
el
servicios
sistema de salud, claro.
O de Ebola, o tuviéramos alguna razón por la cual hubiera una carencia total de medicamentos,
insumos? De insumos, no, claro.
No es el caso. Tenemos, nosotros dejamos aprovisionados todas las compras, licitaciones de medicamentos, de vacunas, de todos los insumos críticos para cubrirnos hasta el primer trimestre del año próximo.
Cáncer, ¿no? HIV, todo eso.
Absolutamente, absolutamente. Por supuesto que siempre hay algún faltante que se reemplaza, porque digamos, imagínate por ejemplo en VIH-Sida, nosotros estamos entregando a más de 60.000 personas enfermos con VIH-Sida más de 33 drogas. Por supuesto que son procesos complejos de compra, porque habitualmente lo tenés que hacer vía Fondo Estratégico de OPS, con negociaciones, con los laboratorios,
licitaciones, claro.
Obviamente, todo eso a veces ocurre que
puede pasar,
alguna droga se atrapa, sí, dos o tres semanas, que después se compensa. Eso ocurre habitualmente, ocurrió siempre. Ahora, la provisión está garantizada y, de hecho, no ha habido ninguna interrupción del tratamiento nunca, más allá de que de quejas y preocupaciones y muchas cuestiones.
Uy, se nos cortó, pero ahora retomamos. Ya mismo retomamos con... Estabas escuchando la voz de Adolfo Rubinstein, flamante secretario, bueno, perdón, saliente secretario de Salud. Hoy vuelve a categoría ministerio, que hoy lleva adelante Ginés González García, que nadie puede decir sea ni un improvisado ni alguien que no ame esa tarea, ya ocupó ese rol. También fue embajador de Argentina en Chile. Respetamos mucho a Ginés. Lo que nos parecía que había que aclarar, y lo está aclarando ya mismo Adolfo Rubinstein, es que no era cierto que había vacunas abandonadas en la...
Es que siempre están llegando millones de dosis. Vos imaginate que el Programa Nacional de Vacunación en este momento entrega más de 40 millones de dosis, 40 millones de dosis por año. Uh-huh. Entonces siempre están llegando a la aduana. Nosotros ahora teníamos una resolución que estaba al salir y que supongo que ahora en el contexto de la emergencia sanitaria esto se va a acelerar, para que se desgraven de impuestos aduaneros algunas vacunas, porque muchas están desgravadas,
claro,
pero algunas de las nuevas del calendario todavía no, para que se desgraven y esto acelere el proceso de salida a la aduana.
Claro.
Pero siempre hay este stock en la aduana que se va sacando una vez que se tiene la caja para ir pagándola. En el caso del sarampión, no había, o sea, nosotros sacamos de la aduana el 5 de diciembre 200.000 dosis, estamos esperando 1 millón de dosis que van a llegar a principios de enero, y está absolutamente provisionado el sistema para vacunación antisarampionosa.
Tenemos acá al doctor Claudio Santamaría y a Adriana Balaguer. Si usted tiene unos minutitos más, nos encantaría abusar de su nobleza.
No, por favor.
¿Cómo le va? Muy buen día, doctor. Soy Claudio Santamaría. Me parece muy importante lo que usted acaba de decir, que esto que se diga que las vacunas estaban retenidas en la aduana fue más una chicana política que una realidad sanitaria. Y me parece...
Y siempre hay vacunas en la aduana, siempre hay.
Lo sabemos, pero el público general no lo sabe, digo, se ha usado políticamente. Y la otra cosa que marcaba usted muy bien es que no hay en la Argentina, porque algunos lo discuten, una emergencia sanitaria, porque no hay ninguna situación de crisis en la salud que requiera una intervención como los ejemplos que usted nombró. Me parece importante porque, digamos, el trasfondo que se quiso dar es como que la salud es protegida cuando no ha sido así.
No, y además hay otro problema más con la ley de emergencia sanitaria. Uno es que muchas de las cuestiones que... Primero que existe, es importante que el público sepa, que hay una ley de emergencia sanitaria, un decreto en realidad que se sancionó en el 2002 y que se viene prorrogando todos los años. La última prórroga fue el año pasado y vence a finales de este año. Como siempre, la prórroga se hizo con la ley de presupuesto y este año se difirió el tratamiento del presupuesto para el año próximo, entonces acá sí es que hay que o prorrogar la ley de emergencia sanitaria vigente o elaborar otra. Ese es el punto para empezar. No es porque haya una emergencia sanitaria. La mayoría de las cuestiones que están incluidas en la emergencia sanitaria que presentó el gobierno, el Ejecutivo, ya están contempladas en la otra ley, casi todas. El único tema para mí preocupante respecto a esta es, una era la delegación de facultades al Ejecutivo, que me pareció, bueno, que ahora se eliminó este artículo 85, que era realmente muy controvertido porque delegaba toda la organización de la administración pública, incluyendo los organismos descentralizados de salud al Ejecutivo sin ningún tipo de contralor. Pero lo que a mí más me preocupa es que los procedimientos de compras y adquisiciones hoy han adquirido una transparencia muy grande porque son todos procedimientos electrónicos. Hoy está todo por expediente electrónico, hay un sistema a comprar, es un sistema digitalizado que permite la trazabilidad de todo el camino, de todo el recorrido de la compra y adquisición, saber dónde está el trámite, quién lo está tratando, uh-huh, etcétera. Y el hecho de que de la ley de emergencia sanitaria permite saltar todos estos controles, digamos, con la justificación de que como estamos en emergencia, uno llama rápidamente a los oferentes y es una compulsa de precios.
Doctor,
esto es preocupante.
Sí, doctor Rubinstein, Adriana Balaguer, no ha pasado tanto tiempo por ahí para las autocríticas y los balances seguro que se van a extender en el tiempo, pero bueno, su salida del gobierno en las vísperas de la asunción de Alberto Fernández tuvo que ver con una polémica en torno al protocolo de aborto no punible. ¿Usted siente que le soltaron la mano? ¿Es algo que usted tuvo oportunidad de plantear bastante antes su postura, esta resolución, antes de que se generara la polémica? Porque, bueno, fue la primer medida de su sucesor, ¿no?, ya en el gobierno de Fernández.
En realidad, esta fue la continuidad de una línea que nosotros habíamos planteado desde el comienzo de mi gestión hace más de 2 años. Cuando yo asumí, digamos, a finales del 2017, ya esta era la ampliación de derechos y garantizar los derechos en salud sexual y reproductiva, fueron uno de los ejes de mi gestión. Y de hecho también se vio esto en el debate sobre la legalización del aborto el año pasado, donde pretendí reflejar la voz de la salud pública. Uh-huh. Una vez que terminó el debate con el rechazo en el Senado, parecía como que algunos temas habían logrado un consenso absoluto, tipo la acción sexual integral, la prevención del embarazo adolescente no intencional, toda la prevención del aborto en general, la anticoncepción, y también la interrupción legal del embarazo en aquellas causales que estaban exceptuadas por la ley.
Desde mucho tiempo atrás, ¿no?
Exacto, desde hace un siglo.
¿Pero qué pasó?
Bueno, en el transcurso, nosotros tuvimos, por ejemplo, a principios de este año, tuvimos una reunión con todos los ministros de salud de las provincias en el marco del Consejo Federal de Salud, donde les planteamos la necesidad de actualizar el protocolo, pero sobre todo, más que actualizarlo en base a tratar de enmarcar mejor las interpretaciones que se hacían sobre la acordada de la Corte Suprema de Justicia en el fallo PAL, tratar de poner a punto con todo el protocolo, con las reformas que habían ocurrido en 2015 del Código Civil, actualizarlo en base a las nuevas evidencias científicas sobre los tratamientos, pero sobre todo darle entidad jurídica, porque hasta ese momento, hasta ahora, no había una norma. O sea, el protocolo era un documento que no tenía sustento jurídico.
O sea, el presidente, perdón que me interrumpo, el expresidente Mauricio Macri no se sorprendió con la resolución cuando estuvo en el boletín oficial.
No, el tema es así. El no tenía, como te decía, sustento jurídico. Con lo cual las provincias reclamaban que para poder asegurar el cumplimiento y que no ocurrieran los casos tan trágicos como los de Tucumán o Jujuy, uh-huh, digamos, solo por citar algunos, porque estos son los mediáticos, hay todas las semanas tenemos casos similares, uh-huh, en realidad lo que necesitamos era una norma, y eso es lo que reclamaba la mayoría de las provincias para adherir al protocolo, para tratar de uniformar los procedimientos, porque esto es un protocolo de actuación para los médicos y los equipos de salud, es otra cosa.
¿Pero qué pasó?
Pasó que se coló detrás de esto el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, como si esto le abriera las puertas al aborto libre, como mencionó la Iglesia o algunos voceros de la Iglesia en estos días. Y eso no es cierto. Esto es el estricto cumplimiento de la ley. Lamentablemente, yo lamento mucho la decisión de derogarlo, más por cuestiones de forma, porque si son cuestiones de forma, se tratan las cuestiones de forma, pero no se deroga el fondo de la cuestión. Uh-huh. Así que la verdad que para mí fue una enorme frustración y esa fue el motivo de mi renuncia. Y celebro que el nuevo gobierno y Ginés lo hayan repuesto, restituido. Es exactamente el mismo protocolo que se había derogado. Así que yo, en ese sentido, apoyo muchísimo, esta decisión del nuevo gobierno.
Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud de la Nación, le agradecemos muchísimo por su tiempo.
Un abrazo a todos.
Gracias. Bueno, nosotros tenemos que ir a una tanda. Silvia, ¿cuál es nuestro